SER DEPORTIVOS. Cadena SER.
Buenas tardes, bienvenidos a SER Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. 2 de diciembre del 2014, Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
El Club Atlético de Madrid acaba de tomar la medida de expulsar, de erradicar el Frente Atlético.
Así es, estamos esperando el comunicado oficial que está redactando el Atlético de Madrid. Hace poco, bueno, pues ha salido el consejero delegado del Atlético en el programa de los Manolos, de nuestros compañeros de Cuatro. Esta misma mañana se ha tomado esa decisión. El Atlético de Madrid piensa que no aportan absolutamente nada al club, que ya está bien, y por lo tanto han tomado la decisión de sacar al Frente Atlético del Estadio Vicente Calderón.
Insisto, 2 de diciembre del 2014 puede ser un día muy importante en la historia de nuestro fútbol para acabar con esta lacra. El Atlético de Madrid, el Club Atlético de Madrid, ha tomado la decisión desde esta misma mañana de expulsar al Frente Atlético.
Mira, acaba de salir la nota del Atlético de Madrid. Dice: el Atlético de Madrid expulsa al Frente Atlético. Tras los gravísimos incidentes, el club creó una comisión específica para recabar información y tomar medidas. Al recibir el acta policial que identifica como miembros del Frente Atlético a los detenidos e implicados en la multitudinaria pelea, se ha tomado esta decisión. Es decir, que el Atlético de Madrid, bueno, la leo entera: ante los gravísimos hechos que tuvieron lugar en Madrid las horas previas de la disputa del partido Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña el pasado domingo, el Club Atlético de Madrid creó inmediatamente una comisión específica para analizar todo lo sucedido y adoptar las medidas oportunas. Dicha comisión ha trabajado intensamente en las últimas 48 horas en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y diversos organismos con el fin de poder recibir toda la información sobre los hechos acontecidos y poder tomar decisiones coherentes con la realidad de los hechos. En el día de hoy, el club ha recibido del Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional el acta oficial del partido, en la que se describen los hechos acontecidos, así como los nombres de las personas que fueron identificadas y o detenidas por la policía por haber participado de manera directa o indirecta a la pelea multitudinaria. Entre los identificados se encuentran un total de 15 personas que dicen ser seguidores del Atlético de Madrid, de los cuales 7 eran socios abonados del club, 7 eran socios abonados del club, 1 era socio no abonado y 7 no son socios de la entidad. Todos los socios han sido expulsados de forma inmediata, causando baja permanente como socios y sin posibilidad de volver a serlo en el futuro, mientras los que no son socios no podrán darse nunca de alta como tal. No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación y si en las próximas horas se identifica más socios del club, se procederá con la misma rotundidad. Además, probada por la policía y reflejada en el acta la pertenencia al Frente Atlético de las personas identificadas que actuaron en los incidentes de una manera organizada y planificada, el club ha tomado la decisión de dar baja como peña oficial al Frente Atlético, con efecto el día de hoy, y en consecuencia cesar cualquier relación con dicho grupo. Asimismo, el club pondrá todos los medios a su alcance para impedir la exhibición en el interior del Estadio Vicente Calderón de pancartas u otros elementos distintivos de dicho grupo. Repito, el Atlético de Madrid, en la mañana de hoy, ha decidido acabar de una vez por todas con el Frente Atlético.
Es decir, que el Atlético de Madrid actúa. Esta mañana se ha reunido de urgencia el Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña, evidentemente debido a los lamentables incidentes acaecidos el pasado domingo los aledaños del Calderón. Y hace apenas unos minutos ha terminado la rueda de prensa posterior a ese consejo, rueda de prensa que ha concedido el presidente del Deportivo de La Coruña, Pablo Muñoz, sala de prensa del Estado de Irarrázor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ha dicho Tino Fernández? ¿Actúa el Depor?
Ha sido un comunicado sin preguntas con tres anuncios fundamentales: el cierre provisional de la grada donde se situaban los Riazor Blues para los dos próximos partidos, mañana se va a guardar un minuto de silencio por el fallecido, y el club reitera en cuanto a la investigación que informó del desplazamiento de los Riazor Blues al menos de 50 a Madrid.
Bueno, pues es lo que dice el Deportivo de La Coruña. Insisto, la noticia de hoy, día 2 de diciembre del 2014, es la decisión del Atlético de Madrid de expulsar al Frente Atlético. Dani Garrido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está claro que es un día que puede ser histórico en nuestro fútbol para erradicar a los violentos.
Sí, dos cosas muy diferenciadas, Rubén, si te parece. Lo primero, para el Club Atlético de Madrid, bravo, una decisión firme, valiente, necesaria, es una medida histórica. Y bajo mi punto de vista, Tino Fernández, el presidente del Deportivo de La Coruña, ha hecho el ridículo, ha pintado a los violentos como víctimas. Os recuerdo también que en su discurso no ha citado una sola vez a Riazor Blues, ha pedido a la policía que investigue los hechos, lo ha calificado como crimen, ha dicho que los afectados radicales son víctimas y que el Depor siempre estará con ellos. Para el radical fallecido, lo ha calificado como ser querido por la familia deportivista. La culpa del jaleo de las entradas es de la Federación de Peñas y del Atlético de Madrid. El Depor se lava las manos, aquí no ha pasado nada, y mañana se va a guardar un minuto de silencio antes del partido en memoria del fallecido. Así que yo creo que con el cierre para los dos siguientes partidos de la grada maratón inferior, me parece una medida absolutamente obsoleta para un caso tan grave como este.
Firmamos debajo, está actuando el Atlético de Madrid, y no lo está haciendo el Deportivo de La Coruña. Ha habido reacciones durante toda la mañana previas a esta decisión del Atlético de Madrid de expulsar al Frente Atlético. Por ejemplo, queremos escuchar a Luis Enrique. Le han preguntado al entrenador del Barça, ¿están haciendo los clubes todo lo posible para acabar con la violencia en el fútbol?
Pues no lo sé, la verdad. No tengo esa información. Lo que sí es cierto es que creo que en eso creo que deberían estar todos de acuerdo, y creo que lo están, seguro. Es cierto que tenemos que mejorar, evidentemente. Yo soy partidario de cuanto más medidas se puedan tomar para erradicar la violencia, mucho mejor. No puede servir de consuelo que en otros países haya más violencia, estoy de acuerdo. Razonarlo todo y pensar claramente en qué aspectos se puede mejorar y tomar medidas para ello, adelante, creo que saldrá beneficiado no solo el fútbol, sino la sociedad.
Las palabras de Luis Enrique, y también firmamos debajo. El director de Carrusel Deportivo, Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
No sé si estás un poco de acuerdo con nosotros de que es un día muy importante para el fútbol español, si esto de verdad tira para adelante.
Bueno, yo creo que sí, que es importante que el Atlético de Madrid haya tomado esta iniciativa. Hay que decir que no le quedaba otra, que haberse andado con paños calientes con el Frente Atlético hubiera sido perder una oportunidad de hacer, de sacar adelante lo que toda la sociedad está demandando al Atlético de Madrid. Y yo, después de alabar y felicitar al señor Gilmarín por decidir no sacar al Frente Atlético del Calderón, está muy bien sacarles, ahora hay que no permitirles que entren. Y en ese afán y en ese trabajo hay todavía que seguir siendo fuerte y seguir siendo exhaustivo, porque este es el inicio. Pero va a costar, como le costó a Laporta, que recibió amenazas y que recibió insultos, como le ha costado a Florentino, que ha tenido que aguantar lo que ha tenido que aguantar. Pero este es el único camino. Los ultras tienen que quedarse fuera del fútbol, tienen que irse fuera del fútbol, y tenemos que recuperar este deporte para la gente decente, para la gente que de verdad lo vive como hay que vivirlo. Así que felicidades a Miguel Ángel Gil, y nada, demostrarle todo nuestro apoyo en el trabajo que va a tener que seguir haciendo, porque este es el inicio, pero seguramente va a tener que seguir muy pendiente de lo que hacen los ultras alrededor del Atlético de Madrid.
Mira, si os parece, vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín con Manu Carreño.
La decisión que hemos tomado es la de expulsar al Frente Atlético como peña. Una cosa es expulsar y otra cosa muy diferente es disolver. A mí el otro día me preguntaban si vamos a disolver en la peña. Yo no sé quién. Lo que se puede hacer es expulsar de todo lo que tenga que ver con eventos en el Vicente Calderón a lo que es la peña. Todos aquellos que no entendáis que los valores del deporte están asociados a la convivencia y a venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis. No tenéis que venir aquí nunca.
¿Y nos confirmas que el Atlético disuelve el Frente Atlético?
Sí, desde hoy hemos tomado la decisión. Esta mañana, esta tarde tenemos reunión con el presidente a las 5 de la tarde, donde haremos partícipe a todos los miembros del Consejo de Administración de las decisiones que se han tomado colegiadas entre el gabinete que se creó a raíz de los incidentes.
Tengo por aquí a mi lado a Mario Torrejón y a Javier Herraez. Hola Mario, hola Javi, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Florentino Pérez ya ha actuado también con los Ultrasur, y le ha costado. Lo que estaba diciendo Gallego es que le va a seguir costando al Atlético de Madrid a Miguel Ángel Gilmarín.
Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Evidentemente lo va a hacer porque lo acaba de decir, y si tiene palabra, que la tendrá seguramente, lo va a conseguir. Pero que el camino es muy complicado, y si no, pues lo que le ha costado al presidente del Real Madrid. Hasta han sido capaces de profanar la tumba de su mujer, de Pitina, hasta en dos ocasiones, ¿no? Creo que es una tarea durísima, que tiene que tener el apoyo de todos y fundamentalmente de los socios y de los señores del Real Madrid, porque la clave está en que el que está al lado de un violento lo denuncie.
Sí, ya había momentos de tensión en el Santiago Bernabéu cuando han salido los ultras, hace año y tres meses más o menos, Rubiano, que salieron los ultras del Real Madrid del Santiago Bernabéu, y ha habido momentos, como digo, de tensión, no solamente dentro del estadio, donde se han podido colar, porque evidentemente el acceso a alguna entrada pues es casi libre para cualquiera, y se han dispersado durante mucho tiempo por la grada del Santiago Bernabéu, como en la propia puerta de la nueva grada de animación, donde va gente que solo quiere animar y que está pasando el filtro del club con unos requisitos, y ahí también les han insultado, y etcétera, etcétera. También en los viajes, que es donde más facilidad tienen los Ultrasur para volver a hacerse, pues eso, como grupo, como piña, cerca del Real Madrid. Pero bueno, es un trabajo que sigue haciendo el Real Madrid, y que, como ha dicho Florentino Pérez hace un año, que no va a volver al Santiago Bernabéu, y eso hay que volverlo.
Me apetece hablar con un seguidor del Atlético de Madrid, con un aficionado de los que va al fútbol a disfrutar. Quiero hablar con César, que es de la peña Colmenar Viejo. Hola César, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es un día feliz para ti?
Pues no, ¿cómo va a ser feliz? El domingo es un día muy triste para todos los aficionados del Atlético de Madrid, como puedes comprender.
Me refiero a que es un día feliz por la decisión que ha tomado el Atlético de Madrid de acabar con los violentos.
Hombre, me acaba de decir tu compañero, no tengo ni idea ni cómo lo van a hacer ni todo esto. No puedo dar yo mi opinión porque si acaban con, no lo sé, yo conozco a chavales en el Frente Atlético, son gente normal, ¿eh?
Sí, pero entre esa gente normal hay gente que no es normal y creo que ya se ha demostrado varias veces. Si acabamos con esa gente que no es normal, tiene que ser bueno para un aficionado del Atlético de Madrid.
Hombre, todo lo que sea evitar la violencia tiene que ser bueno para todo el mundo, del Atlético de Madrid y del resto de todos los equipos. Pues para que te digo que me pillas un poco un fuera de juego porque lo va a decir tu compañero. Vengo a la... venía conduciendo y acabo de llegar a casa, pero eso no se podía atender. Entonces, bueno, pues efectivamente es triste, muy triste. O sea, yo estuve el domingo en el fútbol, no sabía qué había pasado, y como las noticias que nos llegaban es que estaba todavía vivo, allí vi gente rezando, llorando, no se cantaron los goles, fue el partido más triste que he presenciado en mi vida, eso sí que te puedo decir. Y con respecto a esto último, pues en principio todo se evita la violencia, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, desconozco en qué situación, cómo lo van a hacer ni nada, entonces no me puedo opinar porque no tengo, me gusta saber las cosas antes de dar una opinión.
César, ojalá esta decisión del Atlético de Madrid sirva para que no se vuelva a repetir un día tan triste como el pasado de domingo en ese encuentro entre Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Gracias, César.
Ojalá.
Muchas gracias. Gallego, estábamos hablando... Perdona, Hugo, como querías decir.
No, sí, que quiero... hemos leído parte del comunicado. En otra parte del comunicado hablaba ahora el aficionado del Atlético de Madrid que no todo el Frente Atlético es malo, como dice él. Bueno, no es que todo el Frente Atlético sea malo, sino que no todo el Fondo Sur es el Frente Atlético, o sea, hay otras peñas en ese Fondo Sur. Dice este comunicado, dice, por otra parte, el club quiere informar a todos sus socios abonados que poseen un abono ubicado en la grada joven, que está en el Fondo Sur del Estadio Vicente Calderón, y que son la mayoría que asisten a cada partido del Estadio de Buena Fe, con ilusión y con la única finalidad de animar al Atleti, que podrá seguir ocupando su localidad con total normalidad. Y para ello podrán acceder al estadio, como viene haciendo, con el DNI, etcétera, etcétera. Dice, una vez finalice la presente temporada y antes del comienzo de la siguiente, el club hará público cuál será la política que se establecerá en relación a la grada joven. Es decir, como en su momento se creó la grada del Camp Nou o la peña que hizo en el Real Madrid también, el Atlético de Madrid a final de temporada tomar una decisión de cómo va a ocupar esos abonos.
Gallego, ¿ha actuado el Atlético de Madrid? A mí me parece que el Deportivo de La Coruña no actúa con un cierre parcial de una grada de dos partidos. Eso sinceramente creo que vale más bien para poco. En su momento actuó el Barcelona, lo hizo el Real Madrid. Ahora lo que hay que pedir a todos los presidentes es que acaben con esta gente.
Yo creo que ayer, después de la reunión de la Comisión Nacional Antiviolencia, el discurso fue claro y fue conciso, y yo creo que el mensaje lo tienen que haber recibido los clubes desde la Liga de Fútbol Profesional y desde el Consejo Superior de Deportes y el Secretario de Estado. No más vueltas en el fútbol. A partir de ahora, el equipo que permita que en su grada haya un grupo identificado como Peña Radical Ultra está incumpliendo una normativa. Y se tiene que saber en peligro de ser sancionado. El Atlético de Madrid es el primero que lo hace. El Frente Atlético fuera del Calderón. Ahí tienen que venir todos los demás detrás. No puede ser que tú vayas a cerrar dos partidos, la grada esa de Riazor, y que dentro de tres semanas vuelvan a entrar los Riazor Blues. No, hay que decir, los Riazor Blues ya no tienen nada que ver con el Deportivo y no van a entrar nunca más al estadio de Riazor cuando juguemos. Y eso es lo que tienen que hacer uno detrás de otro todos los clubes. La gente ya está cansada, el fútbol ya está cansado, y yo creo que es el momento oportuno. ¿Que habrá momentos difíciles? Sí, porque son muchos radicales, son completamente irracionales y seguramente van a acosar. Van a acosar a los clubes, van a acosar a los dirigentes, van a acosar a los medios de comunicación y van a seguir revoloteando. Pero con una postura firme y unánime, sin un paso atrás, lo mismo dentro de 5 años se ha acabado el fenómeno este de mierda, y puede ser que un padre vaya con 2 niños de 4 años al fútbol sin sentirse avergonzado y sin tener que explicarles por qué desde una grada se pide la muerte de una persona. Hasta que no consigamos eso, no habremos limpiado el fútbol. Hemos empezado ahora, ha empezado el Atlético de Madrid, y el resto tiene que ir detrás, en el mismo camino y sin dudas, y sin ningún paso atrás.
Manuel Esteban Manolete, buenas tardes. Ay, se ha cortado esa comunicación con Manolete. Bueno, enseguida estamos con él. Vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos. Recordamos la noticia: el Atlético de Madrid ha expulsado al Frente Atlético.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, Ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Reserva tu viaje para pasar una noche vieja mágica en el inolvidable Nueva York con cadenaselviajes.com.
Dicen que hay que empezar el año con buen pie y despedirlo en Times Square es algo que nunca se olvida. Es una experiencia alucinante. Y también descubrir Manhattan, Harlem, asistir a una auténtica misa gospel, tienes que verlo.
Este año haz algo diferente. Saluda el nuevo año en Nueva York. Vive la aventura de tu vida en cadenaselviajes.com o llamando al 902-030-090.
Vehículo comercial para el trabajo diario y escapadas de fin de semana, con la C.
Caddy.
Vehículo más versátil del mercado, ideal para autónomos, con la T.
Transporter.
Y por último, vehículo perfecto para empresas y con una financiación a medida, con la C.
Crafter.
¡Sí!
Gama Volkswagen Vehículos Comerciales. Caddy, Transporter y Crafter. Se adaptan a cualquier tipo de negocio.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
3 y 21. Manuel Esteban Manolete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con nosotros? Y, imagino que es un día importante para la historia de nuestro fútbol, para erradicar a esta gente.
Por supuesto, yo creo que la decisión es la correcta y la adecuada. Está claro que pueden pagar justos por pecadores, en el sentido que haya gente en el frente atlético que vaya a animar, pero esta gente sobra en el fútbol, y lo que espero es que este primer paso que realmente da el Atlético de Madrid sea seguido por el resto de equipos, por los organismos y competentes, y que la violencia nos abandone en el fútbol de una vez por todas.
Hemos abierto este programa, Hugo Condés, repasando ese comunicado del Atlético de Madrid, que resumimos un poquito punto por punto lo más importante.
Bueno, hay que decir que el Atlético de Madrid hoy ha recibido el informe policial en el que se encuentran identificados un total de 15 personas que dicen ser seguidores del Atlético de Madrid, los cuales 7 de esos 15 eran socios abonados del club, uno era socio no abonado y 7 no eran socios de la entidad. Así que, probada por la policía y reflejada en el acta de pertenencia al Frente Atlético de las personas identificadas que actuaron en esos incidentes de una manera organizada y planificada, el club ha tomado la decisión de dar baja como peña oficial al Frente Atlético, con efecto desde el día de hoy, en consecuencia cesar cualquier relación con dicho grupo. Por supuesto, el Atlético de Madrid, que bueno, pues quitaba el abono o quitaba la posibilidad de ser socio a todos los que estaban implicados, y a los que se vayan demostrando en el futuro que también estaban, también se lo van a quitar. Incluso a los que no eran socios, evidentemente no podrán ser socios en la vida del Atlético de Madrid.
Bueno, es el comunicado del Atlético de Madrid. Recordamos la noticia, el Atlético de Madrid expulsado al Frente Atlético. Volvemos otra vez a Coruña. Pablo Muñoz, de nuevo, buenas tardes.
Hola, saludos, ¿qué tal?
No ha aceptado ningún tipo de pregunta el presidente Tino Fernández. Ha sido un comunicado bastante cortito. Y recordamos, cierre parcial de una grada para los dos próximos partidos, los dos ante el Málaga, uno de Liga y uno de Copa.
Sí, es la determinación fundamental que se ha tomado esta mañana por parte del Consejo del Deportivo. Ellos lo califican de cierre provisional y simbólico de esa grada de maratón inferior, que así se llama la parte inferior del fondo donde se colocaban habitualmente la agrupación de los Riazor Blues, y por supuesto mucha más gente que va a ser, según el Consejo, reubicada para esos dos encuentros, el de mañana miércoles a las 8 de Copa contra el Málaga, mismo rival el sábado a partir de las 10 en Riazor, ya en Liga. En el partido del sábado, además, ha explicado el Consejo de Administración que se van a poner entradas a 1 euro para que se pueda llenar el estadio de gente que quiera manifestar su repulsa a este tipo de actos que sucedían el pasado domingo en las inmediaciones del Calderón. Va a haber un minuto de silencio además en el partido de mañana, es una de las determinaciones que ha tomado el Consejo del Depor en esa junta extraordinaria de esta misma mañana, en señal de duelo hacia los familiares, amigos y también hacia el propio fallecido. Y en cuanto a la investigación policial, ha sido otra de la parte del comunicado, y es que el Deportivo, digamos que quiere limpiar su parte de responsabilidad o la parte de responsabilidad que pudiese tener dentro de la prevención de lo que ocurrió. Dice el club que en cuanto detectó que había un viaje de los Riazor Blues, lo comunicó. Hablan de mediados de la semana pasada. Y además añade que a pesar de que no le correspondía hacer esta información, porque no fue el club quien despachó las entradas a la agrupación de los Riazor Blues, sino que, como está informando la Policía Nacional, fue la Federación de Peñas.
Tengo al otro lado del teléfono al presidente del Consejo Superior de Deportes, don Miguel Cardenal. Don Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer hablábamos, o hablaban en esa reunión del Comité Antiviolencia, de hacer un listado para acabar con los ultras en el fútbol. Hoy el Atlético de Madrid, por parte de su consejero Miguel Ángel Gilmarín, acaba con el Frente Atlético.
Parece que es una decisión acertada. Le he podido felicitar personalmente y rogarle que transmita toda esa felicitación al Consejo de Administración del Atlético de Madrid, y quiero destacar que es una cuestión que ha decidido el propio club y que muestra lo que les venimos diciendo desde ayer, que va a ser esto un antes y un después y que se va a acabar con esta gente, con los radicales, con los violentos que aprovechan la ocasión que les da el fútbol para poder realizar las acciones criminales que todos conocemos. Me parece que es un buen paso adelante por parte del Atlético de Madrid y que estoy convencido de que va a ser continuado por las acciones de otros equipos.
Esa es la pregunta, ¿no? Si a partir de ahora el resto de clubes y el resto de presidentes se van a atrever.
Pues, nosotros hemos anunciado cuál es nuestra hoja de ruta ayer. Mañana hay una... Pasa mañana, el jueves, una reunión en el Consejo Superior de Deportes, primera reunión de las dos comisiones delegadas que serán la historia de la Liga, de la Federación, con un orden del día muy concreto encima de la mesa, medidas, y entre esas medidas, como ayer señalamos, está la identificación de estos grupos que no son peñas, que no son animadores del equipo, que son gente violenta, que no, que solo utiliza la excusa que le da el anonimato de los acontecimientos de masas. Y efectivamente la idea y la determinación es que, como ya ha hecho el Atlético de Madrid, el resto de equipos sigan su camino.
Don Miguel, estamos ante una oportunidad, bueno, oportunidad histórica, yo creo que desde el domingo ya la tenemos. Pero digo, ¿es un día histórico para el fútbol español, positivo para acabar por fin con la violencia y que la gente pueda ir tranquila al fútbol con los hijos de la mano sin preocuparse?
Es una magnífica noticia la que tenemos hoy, pero es un primer paso, insisto. Sabemos que el camino que tenemos por delante, la ruta, necesita de que recorramos muchos otros jalones y no hay que caer en la complacencia. Por supuesto que esto era necesario y era preciso, pero hay que pensar que todavía queda mucho por hacer y que a ese respecto nos tenemos que empeñar con toda la determinación y con toda la energía.
¿Le han decepcionado un poquito las medidas del Deportivo de La Coruña de hacer un cierre parcial para los dos próximos partidos de esa grada?
Bueno, de momento... creo que es una medida que hay que apreciar como positiva, porque es más que no hacer nada. Insisto, nuestra hoja de ruta no prevería que esta semana ni el Atlético de Madrid tomara esta medida, ni nuestra hoja de ruta es que el jueves vamos a empezar a la gente, vamos a ofrecer cuál es nuestro calendario y cuál es nuestro plan detallado de medidas para evitar que acontecimientos como los del domingo puedan de ninguna manera volver a repetirse. Por consiguiente, sea bienvenido también esa valoración que ha realizado el Deportivo, pero que es una valoración que habrá que llevar, como tienen que hacer el resto de los equipos, más allá, porque cualquier persona y cualquier agrupación o asociación que sea violenta no tiene cabida en el ámbito del fútbol español.
Don Miguel, en esa reunión del jueves entre Liga y Federación, ya dijo usted ayer que se van a proponer las medidas que ya está adoptando la Liga. ¿Qué espera para esa reunión del jueves?
Bueno, pues lo que espero es esa determinación que tiene el fútbol español se plasme en que entre todos seamos capaces de acordar cuáles son los pasos que hay que dar y el plazo de tiempo mínimo que necesitamos para poder implementar todas esas medidas. Ese es el objetivo. Ayer había dos objetivos en la reunión de la Comisión de Antiviolencia. Primero, saber qué es lo que ha pasado. Gracias a la reunión de ayer hemos detectado que hay un problema tremendo, que es el que desemboca en que se desconozca lo que iba a ocurrir relativo a la manera en la que se distribuyeron las entradas, la manera en que accedieron a los tickets para llegar al campo el grupo de los Riazor Blues. Es algo que está muy protocolizado, como la afición rival tiene que ser controlado cómo se distribuyen las entradas, y en este caso ese protocolo se ha incumplido gravemente. Funcionó a esos efectos la reunión, y la segunda era sacar las experiencias para que esto no vuelva a pasar. Y vamos a hablar de eso mañana, vamos a hablar del jueves, desplazamiento de aficiones rivales, venta de tickets, sanciones a los equipos que no cumplan los protocolos que están establecidos, actitud de los equipos hacia los entornos que puedan tener, que tengan elementos violentos como los que este domingo se enfrentaron. Esas son las experiencias que hemos sacado de lo que ha ocurrido y las que vamos a por consiguiente el jueves determinar en qué conclusiones prácticas se transforman.
Don Miguel Cardinal, muchas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Un abrazo.
Un abrazo, encantado de estar con ustedes.
Bueno, pues las palabras de Miguel Cardenal, el presidente del Consejo Superior de Deportes, en este día 2 de diciembre, que a mí sinceramente me parece que puede ser un día muy importante para la historia de nuestro fútbol. El Atlético de Madrid ha echado a ese grupo llamado Frente Atlético. A ver si los demás toman también el ejemplo.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La calidad no está solo en el servicio, sino en los detalles. Getauto, taller exclusivo, entrega y recogida de tu vehículo, taller multimarca, mantenimiento, mecánica, chapa y pintura con garantía de por vida, limpieza interior y exterior, vehículo de sustitución.
Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
El taller de confianza.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantoskit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantoskit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, Polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Sí, 31, seguimos en Ser Deportivos. Estamos contando lo que es noticia, que el Atlético de Madrid ha echado al Frente Atlético. Esta mañana hemos estado también pendientes en la SER de lo que pasa con los detenidos, los 21 detenidos que están ya en los jugadores de la Plaza Castilla. No sé si han empezado ya a declarar o no. Allí tenemos al compañero Alberto Pozas. Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues todavía no han empezado y de hecho van a hacerlo entre las 5 y las 6 de la tarde. Bueno, van a empezar a hacerlo y vamos a ver cómo terminan, porque son 21, con lo cual es posible que el asunto se prolongue hasta mañana. Ellos llegaban en torno a las 2 de la tarde, una comitiva de 4 furgones de la Policía Nacional, fuertemente custodiados. De hecho, fíjate hasta qué punto que han tenido que cortar toda la calle Bravo Murillo para que pudieran entrar bien en los calabozos de Plaza de Castilla. En esos calabozos es donde están ahora mismo los 21 detenidos esperando a pasar a disposición del juez, y va a ser en esos calabozos donde se van a llevar a cabo los interrogatorios. No van a ser subidos al juzgado de guardia, sino que se les va a interrogar abajo. Va a ser el juez el que baje, y en una de las salas que tienen allí específicas para eso se les va a interrogar allí. ¿Qué podemos esperar de los interrogatorios de hoy? Bueno, pues el juez puede tomar varias decisiones. Les puede dejar en libertad con cargos, se les pueden imputar delitos, y algunos también, por ejemplo, se les pueden poner medidas cautelares, es decir, pues la prohibición de salir del país. La mayoría, como también son de Galicia, seguramente se les exija pasar cada cierto tiempo por el juzgado más cercano a su domicilio. Eso va a ser, ya te digo, a partir de las 6 de la tarde. Además, llevamos aquí toda la mañana esperando a que llegasen los detenidos, y también ha habido varios grupos de estética ultra que no hemos conseguido identificar de qué lado son. No sabemos si venían a jalear a los bucaneros detenidos, a los del Frente o a los de Riazor Blues. Lo que sí sabemos es que nos hemos acercado a preguntarles y nos han dicho que no tenían nada que decir, que no nos iban a decir absolutamente nada, y que, bueno, que los periodistas que hacíamos trabajo de ratilla, han dicho textualmente. Entonces hemos preferido alejarnos de allí, y cuando habéis dado la noticia de lo que va a hacer el Atlético de Madrid con el Frente Atlético, no hemos escuchado ningún tipo de delito, con lo cual no tenemos pistas sobre de qué lado pueden estar.
Aguántame por ahí un segundo, que quiero saludar a Javier Zabaleta, hermano de Aitor Zabaleta. Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un día importante para el fútbol español, lo estamos diciendo. Puede ser un día muy importante para el fútbol español. ¿A ti qué se te pasa por la cabeza ahora mismo?
Hombre, siempre que se dan pasos a esa dirección, pues es lo que llevamos pidiendo durante 16 años. Entonces, yo creo que todo lo que sean pasos positivos es bueno, ¿eh? Aunque sea tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no?
Porque esto se ha hecho 16 años tarde, pero efectivamente, mejor tarde que nunca.
Sí, luego habrá que ver a ver qué envergadura tiene, y a ver cómo se ponen los de competición, a ver cómo controlan a ese tipo de gente, para que luego no se pueda meter en otros grupos eso es un trabajo que tendrán que hacer. Pero bueno, es un buen paso, y la verdad es que me alegra escucharlo.
Hablamos de un buen paso. ¿Tú crees, Javier, que este puede ser el principio de un paso definitivo para acabar con la violencia en el fútbol?
A ver, lo que está claro es que que es lo que decimos siempre, a ver, que vamos a ver un partido de fútbol, que vamos a disfrutar del deporte, y que esa gente sobra, que hay que apartarla totalmente, y sin ningún miedo y sin ningún pudor, hay que apartar a esa gentuza de lo que es el deporte en general.
Xavi, cuando hemos conocido la noticia, evidentemente, automáticamente nos hemos acordado de la familia Zabaleta después del asesinato por un miembro de la opción del Frente Atlético en el año 98, lo tenemos que recordar en un partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Primero tenemos que decir que no tiene nada que ver la tipología de la muerte del radical del domingo con
Aitor Zabaleta. Iba a haber un partido de fútbol.
Era una persona normal, absolutamente normal, iba a ver un partido de fútbol, lo estaba pasando bien y recibió la puñalada en el corazón de uno de estos radicales indeseables. Supongo que también para tu padre, para tu Aita, es un día muy importante porque él ha sido un poco la cabeza de toda esta lucha permanente, sin descansar durante 16 años, apareciendo en los medios de comunicación, proponiendo cosas, tomando parte en las concentraciones. Para él, para toda la familia en general, pero para él, para el padre en particular, tiene que ser un día hasta bonito.
Hombre, Aita, yo creo que todavía ni se ha enterado, porque nos habéis cogido así ahora de repente, ¿eh? Pero claro que va a ser importante para él. La pena que es lo que digo yo, ¿no? Que siempre andamos siempre con un paso detrás, siempre, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas antes, que no hay que esperar a que pasen cosas malas, y desgracias de este tipo para tener que coger ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante. La Aita estará feliz, por supuesto, porque eso, yo creo que eso se tenía que haber hecho hace 16 años, pero directamente, y no solamente en el Club del Atlético de Madrid, sino todos los clubes que tienen a gente que va a buscar pelea, pues está claro que es deporte, que el deporte es deporte, que hay que quitarlos, ¿eh?
Pues Xavier, llama a la Aita y dale la noticia de nuestra parte.
Muy bien.
Y compartir esa sonrisa con todos, esa sonrisa de felicidad, porque si esto sirve para algo, pues todos habremos ganado.
Por supuesto. Muchas gracias, y a ver si siguen dando pasos positivos, que sea bueno para todos.
Muchas gracias, Xavier. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Estaba con Alberto Pozas comentando qué está pasando ahora mismo con los 21 detenidos. De momento, Alberto, siguen siendo 21. ¿Se espera que haya más detenciones en las próximas horas o días?
Hombre, la investigación sigue abierta porque todavía están buscando, esto nos lo contaba antes nuestra compañera Terradillo, siguen buscando al que pudiera ser, digamos, o estar más implicado en la muerte del aficionado, ya fuera por la caída al río o por el golpe que le dieron con una barra de PVC en la cabeza. Y fíjate, aquí en los Sudás ahora mismo se está produciendo una escena curiosa porque hay un fuerte despliegue policial en la puerta en previsión de cualquier cosa que pueda pasar, y de hecho ahora mismo están haciendo el cambio de turno los policías nacionales, porque hay por lo menos 20 policías nacionales en la puerta de los juzgados de guardia, cuando aquí la escena por la tarde suele ser de tranquilidad absoluta. Así que nada, hasta las 6 más o menos no está previsto que empiecen los interrogatorios.
Tenemos al compañero Edu Pidal en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. Edu Pidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
No sé qué ambiente se respira por allí ahora mismo.
Bueno, ahora mismo de tranquilidad, con el estadio Calderón cerrado, hasta ahora también con las oficinas del Atlético de Madrid cerradas. Aquí va a tener lugar, como decía Miguel Ángel Gil, una reunión a las 5 de la tarde para comunicar todo al presidente Enrique Cerezo, que ya tiene conocimiento, por supuesto. Se ha formado una comisión estos días por parte del Atlético de Madrid con responsables de las diferentes áreas para tratar la situación, los incidentes ocurridos en la mañana del domingo, previa al Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña. Esta mañana al Atlético le ha llegado el acta policial que contaba Hugo Condés, con los 15 identificados como seguidores del Atlético de Madrid, algunos de ellos socios abonados, otros socios no abonados. Se ha tomado la decisión de expulsarles de por vida a todos. Y ahora, con esa acta policial y con los informes que tiene la comisión formada por el Atlético de Madrid, pues habrá una reunión de urgencia a las 5 de la tarde aquí en el estadio Vicente Calderón, donde todavía no han llegado ni Enrique Cerezo ni Miguel Ángel Gilmarín.
Reunión de urgencia a las 5 de la tarde, y ahí está Edu Pidal esperando a que llegue el consejero Miguel Ángel Gilmarín y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta ahora.
Quiero despedir a Manolete, que lleva todavía por ahí enganchado al teléfono. Manolete, en fin, que es un día importante para el fútbol y también para el Atlético de Madrid y para la gente que va al Calderón cada domingo y que quiere ir tranquilo al fútbol.
Principalmente para los aficionados del fútbol en general, que puedas ir al fútbol, que no tengas ningún tipo de problema y que el fútbol vuelva a ser de lo que son diversión y felicidad en las gradas.
Aprovechando, por cierto, perdona, Rubiano, sí, la presencia de Manuel Esteban, que es un conocedor perfecto del Vicente Calderón y Diego Condés, que narra todos los partidos en Carrusel Deportivo, hay una frase a la que de ese comunicado del Atlético de Madrid, a la que la gente pues le está dando bastante importancia en redes sociales y en diferentes opiniones, y quiero que Manuel y Hugo, que conocen bien el Vicente Calderón, lo aclaren. Dice en ese comunicado: el club quiere informar a todos sus socios abonados que poseen un abono ubicado en la grada joven situada en el fondo sur del estadio Vicente Calderón, y que son la inmensa mayoría, que asisten cada partido al estadio de buena fe, con ilusión y con la única finalidad de animar al Atleti,
que podrán seguir ocupando su localidad con total normalidad durante la presente temporada 2014-2015, Hugo.
Sí, eso viene un poco a manifestar lo que os contábamos antes. En ese fondo sur del Estadio Vicente Calderón hay 4.000 localidades, no 800, que son los que pertenecen al Frente Atlético. Entonces, esas otras peñas que pertenecen también al Atlético de Madrid,
que están en el fondo sur,
que están ubicadas,
y que no son Frente Atlético,
que no son Frente Atlético, esas evidentemente no tienen problemas. También quiero, Dani, puntualizar otro de los puntos que está justo encima, que dice: igualmente el club perseguirá a cualquier otro colectivo, peña o grupúsculo que pudiera surgir en el futuro bajo cualquier otro nombre que no condene radicalmente la violencia y que utilice el nombre de Atlético Madrid o sus instalaciones para defender ideas políticas racistas o xenófobas. Es decir,
una excisión.
Echan al Frente Atlético, que es los que están creando esos problemas. La gente que sigue yendo al fondo sur pueden ir tranquilamente mientras no sigan el mismo camino. Si siguen el mismo camino, automáticamente el Atlético Madrid fuera.
Aclarado.
Aclarado, pero mi duda es la siguiente.
Aclarado lo que me ha dicho Hugo.
Claro.
¿Van a echar a los 800 del Frente Atlético? Esa es la pregunta.
Pues supongo que sí, los que tengan que salir fuera, sí, y los 800 que estén afiliados al Frente Atlético, pues sobran y punto. Y además, tampoco hay que rascarse las vestiduras, que el fútbol tiene que ser una fiesta, que esta gente sobra, y que, vuelvo a repetir, que lo que, como hablabais con Miguel Cardenal, esto tiene que ser una gran noticia si el fútbol en general toma medidas al respecto.
Muy bien, gracias.
Hay que decir, Rubiano, iba a decir que para la gente que no sepa cómo funciona más o menos eso, porque no se ha abonado nunca un club, hay que decir que las gradas jóvenes de todos los clubes de primera división, hay que tener una serie de requisitos, fundamentalmente el de ser menor normalmente de 30-35 años de edad, y por lo que pagas bastante menos. Y yo creo que ese mensaje en el comunicado del Atlético de Madrid quiere tranquilizar a la gente que tenga un abono joven porque tiene menos de 35 años y va a la grada del Fondo Sur, que no tiene por qué ser la del Frente Atlético, o en el caso de hace un año de los Ultrasur, pues que tranquilos, que tiene su abono igual porque no están identificados como miembros del Frente Atlético. Eso es lo que tiene que saber la gente y lo que tienen que interpretar.
De todas maneras, recuerdo que ha dicho Edu Pidal que a las 5 va a haber una reunión en el Calderón entre el presidente Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gilvanín, y me imagino que después también habrá unas explicaciones, ¿no?
Sí, supongo que alguien en Atlético Madrid tomará la palabra, porque ahora mismo no lo han hecho, lo han hecho oficialmente a través del comunicado de la página web, pero no hemos escuchado a ninguno de los protagonistas de Atlético Madrid. Después de esa comisión parece que sí que alguien en Atlético Madrid explicará las medidas que han tomado esta mañana.
Reacciones. Hemos escuchado a Luis Enrique. Queremos escuchar también a Vicente del Bosque, que ha estado Mario Torrejón esta mañana en un acto y creo que también ha hablado de todo este asunto. Obviamente, antes de la noticia que estamos contando desde las 3, que el Atlético de Madrid ha echado a los miembros del Frente Atlético.
Sí, ha sido eso de la 1:15, 1:30 de la tarde más o menos. Estaba apadrinando la puesta de largo de la Fundación Juanito Maravilla. Muchos amigos de Juan Gómez, Juanito, por allí, muchos futbolistas del Real Madrid, entre ellos, evidentemente, Vicente del Bosque, seleccionador nacional, que solo ha hablado de esto, pero que se ha expresado de esta manera.
Estamos en un asunto que es absolutamente irracional, poco explicable para todos los que estamos aquí, que vemos el deporte como otra cosa distinta absolutamente a lo que estos individuos hacen. Yo no me imagino que al pasar por Benavente los de que vinieran del Deportivo vinieran diciendo Lauren no va a jugar, o el entrenador que tenemos, o no sé qué, hablando de cosas de fútbol, pero hablar de que se van a pegar a las 9 de la mañana al lado del río es que no entra dentro de ninguna lógica. Y a los del Atlético de Madrid, o los que fueran a defenderse o a atacarse o a el decir que nos tenemos que levantar, que son las 8, que tenemos que ir a pelearnos al lado del río, joder, cuesta creerlo. Por eso digo que es absolutamente irracional. Yo creo que no tiene nada que ver con el deporte, creo, y que aprovechan o utilizan el deporte para tener más eco. Creo que es así, y me imagino que hay autoridades para tomar medidas, pero no es fácil.
Yo creo que ha expresado de la mejor manera, de la más llana posible, lo que todos pensamos, ¿no? Que nadie le entra en la cabeza que alguien se levanta a las 6:30 o 7 de la mañana para quedar a desayunar y después pegarse, o hacerse 600 kilómetros desde La Coruña para venir a pegarse. Y eso es lo que ha expresado quizá uno de los mejores ejemplos de nuestro fútbol, que es Vicente del Bosque.
Y acaba diciendo, no es fácil, creo que es la clave de todo esto. Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es actuar.
Sí, pero
ayer
es un paso, Javi.
Ayer Ancelotti puso, para mí, el dedo en la llaga. Dijo, todos los que, de alguna forma, vivimos en torno al fútbol, tenemos que hacer ver a los demás que es algo limpio, que no hay nada sucio en torno al fútbol. Y creo que están todos metidos ahí, dirigentes, periodistas, futbolistas, seguidores que tienen al lado a un violento, todo el mundo.
Pero
ahí,
lo que sí es verdad, Javi, es que hemos avanzado, o sea, ahora viene lo más difícil, pero hemos avanzado del yo no soy quién para disolver el Frente Atlético a expulsar al Frente Atlético. Claro, creo que ese es un gran paso y que ahora toca lo fuerte, pero que el paso se ha dado por lo menos.
En el próximo partido, Hugo, del Atlético de Madrid en el Calderón, porque mañana juega en Copa, no lo olvidemos, ante el Hospitalet, pero el próximo partido del Atlético en el Calderón
contra el Villarreal el domingo 14, puede ser domingo 14 a las 7 de la tarde.
Bueno, pues ese va a ser el primer partido del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón sin los miembros del Frente Atlético. ¿Se podrá ir al fútbol tranquilos? Pues espero que sí, ¿no? Espero que puedas ir con la familia, con tus hijos de la mano y que no tengas ningún problema. Ese es el fútbol que queremos. 4-4.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo un euro al mes, accede a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
¡Atención, atención! El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. 6 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Na, 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 na. Cada año igual, llegan las navidades y ¿a quién le toca organizar la cena de empresa y la de la promoción del 73? A Moa. Pues este año subo el nivel, reservo en Petit Comité. Tienen una comida deliciosa, privado, bar, sala, unos gin tonics de vicio, están en el centro, los precios ajustados y un toque francés, très chic, decidido.
Petit Comité, calle La Reina 15. Reserva ya tu celebración de Navidad en restaurante-petitcomité.com.
No puede, ¿no? No puede,
no puede.
Entra Bey, va a entrar Bey.
No me gusta nada cómo se llevan a Jesse Red.
No, no, a mí
pero
no.
Nada de nada.
No, él ha buscado la estabilidad y no la ha encontrado.
Ahí van Camilla, arropado por una banda. Evidentemente la gente va aplaudiendo según va recorriendo Jesse la banda del Santiago Bernabéu.
Has confirmado que ha tenido la ruptura del ligamento cruzado. No ha tenido suerte. He tenido mala suerte, creo que todo el mundo ha tenido mala suerte, todo el Real Madrid, porque vamos a perder un jugador muy importante, un joven, pero esto es el fútbol, vamos a estar cerca de él, a darle ánimo y esperarlo para la próxima temporada.
Esto ocurría el 18 de marzo, así lo contábamos en Carrusel, a los 5 minutos se marchaba lesionado, se rompía el cruzado de la rodilla derecha y hoy termina este largo calvario para el jugador. Hemos hablado esta mañana con su representante, que es Ginés Carvajal. Le hemos pillado, por cierto, en Inglaterra, y le hemos preguntado por cómo estaba el jugador. Así está Jesse, según Ginés Carvajal.
Él está muy contento, llevaba ya una semana rumiando el asunto, porque un poco dependía de él, lógicamente, de sus sensaciones, y se encuentra muy bien. Y bueno, me dijo que iba a jugar media hora más o menos hoy. Uh-huh. Y que estaba muy contento. Y bueno, es otro partido especial para él.
Es un partido evidentemente muy especial para él, Javi, que vuelve a jugar al fútbol. Vamos a hablar un poquito de lo deportivo.
Sí, fue el 18 aquella entrada del jugador del saque 0-4 y el 20 se operó en Augsburgo, muy cerquita de Múnich, en Alemania, y además luego tuvo que pasar por el quirófano alguna vez más, por ejemplo el día 4 de abril, porque se infectó esa rodilla derecha. Luego tuvo la mala suerte de estar en casa recuperándose y se le quemó la casa. La verdad que en 20 días sí. Le pasó absolutamente de todo a Jesse, que iba a ir al Mundial. O sea, Jesse, si todo iba normal, iba a ir al Mundial. Y bueno, pues esto es la vida. Al final ya pasó el Mundial, que fue nefasto para España. Él se ha recuperado la rodilla. Y la mejor noticia es que hoy va a volver a jugar. Fíjate, hace 3 años, hablo de memoria, que debutó creo que con la Ponferradina. Uh-huh. En un partido también de Copa del Rey. Fue por estas fechas más o menos. Y yo creo que es un futbolista con un presente y un futuro brutal. Así que si esa rodilla responde, ojalá que sea así, pues tenemos, creo que como dijo en su día Ancelotti, el fichaje de invierno del Real Madrid es Jesse, ¿no?
Atentos al minuto 60. Me han dicho que va a jugar 30 minutitos.
Sí, 30 minutos. Para es lo 60... que tiene previsto en el club, y yo creo que tampoco hay que forzar mucho más. Y con 30 minutos él ya se va a sentir futbolista y va a volver a coger pues eso, esa dinámica de entrar en el equipo. Él está muy contento. Hoy contaba mi compañero Hugo Cerezo en Marca muy bien lo que ha sido estos 258 días de calvario para Jesse, en los que ha madurado mucho, que ha tenido muchos apoyos. Su entorno es muy, un entorno muy grande. Ha tenido muchos apoyos de muchos amigos, de gente de la música. Bueno, yo lo considero eso música muy allá, pero vamos,
bueno, música,
el reggaetón, vamos a decirlo, que es lo que le gusta
pero mucho. Pero tiene flow,
tiene flow, tiene estilo. Y bueno, pues eso, que mucha gente que le ha apoyado, entre ellos Alberto Toril, el que ha sido su entrenador, que fue el que mejor partido le ha sacado sin ninguna duda hasta la fecha, y el que le ha dado muchos consejos, porque Alberto Toril, como cuenta mi compañero, como decía Hugo Cerezo, se rompió dos veces el cruzado y sabe lo que es eso, así que le ha dado muy buenos consejos. Y dicen los que le conocen bien, que es una persona ahora más madura. Lo que esperamos todos es que sea el mismo jugador que era antes de ser una persona más madura, porque era espectacular, y esperemos que siga siendo
futbolista grande.
Por cierto, casi lleno el Santiago Bernabéu, dependiendo también de lo que hagan los socios, si falla alguno o no falla. Evidentemente la eliminatoria está finiquitada, pues si no fallan demasiados socios va a estar con una muy buena entrada, porque solo quedaban 150 entradas en taquilla a media mañana, entre 10 y 35 euros predios populares, y 250 aficionados que vienen acompañando a Cornellá, la mayoría familiares y amigos, que vienen a vivir una fiesta como la que esta mañana ha tenido el Cornellá. Ayer estuvieron entrenando,
sí, señor.
Según llegaron en el autobús, y esta mañana han hecho el tour del Bernabéu, se han hecho fotos con las Copas de Europa, con los vestuarios.
Está trabajando Luis Abascal para colgar un vídeo en cadenaser.com, www.cadenaser.com, que va a ser un espectáculo. Así que luego
anoche estaba aquí sentado el portero, oyendo aquí a los Café Quijano, tenías que ver cómo estaban de preocupados por eso de que hay que estar tranquilo el día anterior, no, hay que estar normal. Hay que jugar a fútbol, divertirse, pasarlo bien, estar concentrado.
Y con ilusión,
que lo Cornellá.
Que es lo que tiene. Bueno, tanto es así que se quedan a dormir, evidentemente, para disfrutar de todo y salir mañana por la mañana de Madrid. Y van a cenar en Casa Juan, que es donde se cena, así que ahí van a estar. ¿Hay que celebrar algo o no? Bueno, hay que celebrar, que es que vas a jugar en el Bernabéu.
Claro, por supuesto. Javi, del 11, bueno, lo contamos ayer, hay que decir que de los canteranos el que va a jugar es Medrán, ¿no?
Que es muy bueno, 20 años este cordobés, que ya ha debutado con el Real Madrid, que ha jugado en Liga, creo que fue en el campo del Levante donde debutó, luego también ha jugado un poquito en Champions, y tiene, bueno, un equipo sin novedades, ¿no? Con Navas, Arbeloa, Varane, Nacho, Coentrao, con Kedira y Arramendi y el citado Medrán, y en punta James, Chicharito y Isco, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, está sancionado, veremos si el comité le quita la amarilla y puede jugar frente al Celta, y jugaría hoy, pues eso, a lo mejor el cambio es Gese por Isco, por ejemplo, una idea, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Real Madrid-Cornellá a las 8, desde las 8 ya lo estamos contando en Carrusel Deportivo. Aprovechando la llamada al representante de Gese, como digo que es representante de muchos futbolistas, bueno, lo conocéis de sobra, entre otros, de Víctor Valdés, le hemos preguntado por el ex portero del Barça. ¿Qué dice Ginés Carvajal de Valdés? Ojo.
Él no está en España, él está en Manchester. Una cosa estúpida, se fue a pasar el fin de semana a Barcelona con su familia. Y muy pronto tendremos otro día como el de hoy para Gese.
¿Ah, sí?
Seguro, sí, seguro.
¿Con el United?
Seguro que muy pronto lo tendremos con él.
Vale, perfecto.
Es mi deseo, el suyo y el de mucha gente.
Muy pronto, Valdés. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Así que, según dice Ginés Carvajal, muy, muy, muy pronto, Valdés otra vez a los terrenos de juego.
Sí, eso lo esperábamos por estas fechas. Esperábamos, de hecho, ahora que firmara o no por el Manchester. No lo puede hacer porque están todavía resolviendo en los tribunales el contencioso con el Mónaco y hasta entonces no puede firmar con ningún club. Pero, en cuanto eso se resuelva, la intención de Víctor parece que es firmar por el Manchester. Van Gaal le conoce de sobras. Y, según ha dicho Carvajal, debutar prontito, así que esperamos verle pronto de nuevo en un terreno de juego.
Pues nos alegramos, por supuesto, por Víctor Valdés, que ha sufrido, que se quedó también sin Mundial por esa maldita lesión. Así que ojalá vuelva lo antes posible.
El verano pasado, Rubén iba a decir, se plantaba así muy emocionante con el tema de los movimientos de portería. Ojo al verano que viene.
Sí. Ojo al verano que viene.
Sí, ojo al verano que viene. Ese sí que va a ser emocionante de verdad la portería.
Porque a ver qué pasa con el
De Gea.
Con el que sobra en Manchester,
no, no,
claro.
Llamamos a Manolete, que nos cuadra aquí un poquito del rollo.
No,
De Gea,
no se falta.
Verá que tiene casa por aquí, no va a tener problema.
Manolete ya colocó a Cazorla el año que viene en el Atlético de Madrid el otro día. Así que todo puede pasar, aunque sea un centrocampista en
para,
este caso.
Para la gente que sabe leer entre líneas, que es el 100% del que las escucha, Mario Torrejón ha dicho que igual el Real Madrid De Gea.
No, no, yo no he dicho eso.
No me estoy dirigiendo a ti, lo estoy diciendo por la onda media.
Vale.
Edu, mañana juega el Barça en Huesca, ha dicho Luis Enrique el 11, ¿no?
No, no ha dicho el 11, sí que ha reconocido que van a jugar los menos habituales, ha hablado de Douglas, dice que se tiene que soltar, ha convocado por lo menos para el entrenamiento de hoy a 4 chavales del filial, el resto van a ir todos los del primer equipo, se espera que Iniesta vuelva a tener minutos después de un mes lesionado. Y lo que sí que hablaba Luis Enrique es de cómo está el equipo. Le decían una pregunta que la prensa o los medios no ven claro todavía el camino que quiere Luis Enrique, y él cree que sí que tiene claro para dónde va este Barça.
Más que la gente, yo diría la prensa, ¿no? Por la calle a mí la gente no me transmite eso. Me transmite confianza de su equipo y me transmite muchos ánimos. Yo no sé si daré con la tecla o no, eso ya lo veremos al acabar la temporada. No os preocupéis que los resultados reflejarán cuál ha sido mi trabajo. Desde siempre lo he dicho y lo afronto y sigo siendo fiel a mis principios y a mi manera. Seguramente se puede hacer mucho mejor, pero también mucho peor. yo sigo siendo positivo y pienso que el equipo está en una buena línea y que todos tenemos que mejorar, evidentemente, pero me gusta lo que veo hasta ahora.
Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Nunca cambiaré. Es que, claro, escucho a Luis Enrique y me acuerdo del otro Luis Enrique. ¿Está más tranquilo, no, Edu?
Sí, desde el parón de liga, suponemos que alguien le debió decir algo, no sabemos si desde el club o desde su entorno personal, de decirle que cada rueda de prensa pues era un espectáculo. Y la verdad es que volvió del parón y desde entonces todas las ruedas de prensa son mucho más tranquilas. Le preguntas por fútbol y habla de fútbol, es decir, lo que es normal, que antes no lo era, pues ahora ya ha vuelto una cierta normalidad en las ruedas de prensa.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Ahora enseguida hablamos del Atleti.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
As te trae la mejor cesta de Reyes. Una videoconsola, un coche teledirigido, 5 juguetes por 39,99. Y además un pase anual gratis a Terra Mítica. Domingo 7 Castilla con As.
Decía que íbamos a hablar del Atlético de Madrid en cuanto a lo deportivo, porque mañana juega el equipo del Cholo Simeone ante el Hospitalet de la Copa del Rey, Hugo.
Sí, con muchas novedades. Bueno, de hecho Simeone ha dado hoy hasta el 11 en sala de prensa. Mira, te lo digo rápidamente.
Ahí vamos.
Oblak, me confundí yo, le he dicho a Dupolo que había dado Luis Enrique el del Barça, no, era Simeone.
Oblak en portería, Gámez, Jiménez, Lucas y Siqueira en defensa, con Mari y Saúl en el doble bigote, Gaby en la derecha, Cebolla Rodríguez en la izquierda y arriba Cherchi y Raúl Jiménez.
Suena bien.
Bastante habitual, bueno, que dé rotaciones a los futbolistas. Le pregunto yo en la sala de prensa, porque he recordado un partido hace dos años en el que igual dio, ¿te acuerdas, Dani, en la Europa League a los menos habituales?
Sí, sí, sí.
Aquellos menos habituales se llamaban Diego Costa, Raúl García, y al final, a base de jugar y de funcionar, acabaron siendo titulares. O sea que es una buena oportunidad lo que ha dicho Simeone. Por cierto, hay que destacar, Rubiano, que no viajan ni Godín, ni Juanfran, ni Miranda, ni Ansaldi, ni Thiago, ni Coque, ni Arda, ni Raúl García, ni Manchuki. Descanso para los habituales titulares. Y que hay, aparte de Lucas, que va a ser titular, tres chavales que van en esa lista: Nacho Monsalve, central; Carlos Ramos, mediocentro; y Keita, centrocampista de banda, que junto a Moya y Griezmann completa la convocatoria del Atlético de Madrid.
Bueno, pues son los meritorios para el Cholo Simeone. Ayer ganó el Rayo Vallecano 0-1 en el 86. Que 3 puntos sacó el Rayo de Paco en Almería. Hola, Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Y te iba a decir que casi sin merecerlo, ¿eh?
Sí, sobre todo la primera parte. La primera parte fue muy mala del Rayo Vallecano. Se pareció al partido que hizo el equipo de Paco Gémez en la Rosaleda. En este caso ya iban al descanso, si no me equivoco, 3-0. Ayer pudo ser igual, lo que pasa es que falló muchas ocasiones en Almería. Y si le dejas a ese Rayo Vallecano atacar un poquito, te acaban marcando un gol. Y eso fue lo que pasó. Fue un partido casi clavado en la segunda parte, el de los Cármenes, el del último minuto. En este caso no fue Manucho, sino Cacuta, para gloria del comunio de Dani Garrido, que por ahí le tenemos...
Vamos ahí, 14 puntitos.
Pues fue el que puso 0-1, y la verdad es que dio mucha mejor imagen el Rayo en la segunda parte, como dice Paco Gémez.
Todos los puntos son de oro, y para nosotros y para equipos como el Almería, equipos que estamos luchando por salir ahí, más todavía. Vuelvo a repetirte, en la primera parte lo normal es que no hubiéramos ido al descanso perdiendo. Eso es lo normal que hubiera podido ocurrir. En la segunda parte no, en la segunda parte creo que nosotros sí hemos sido mejor equipo que la Almería, hemos cambiado, hemos jugado mejor al fútbol, las ocasiones que ha habido han sido mucho más claras por nuestra parte, aunque no han sido muchas más. Es decir, yo nunca hablo de justicia, de los resultados. Los resultados muchas veces son el que son, y esto hay que llegar y meterla, ¿no? Entonces yo, analizando un poco...
Bueno, pues Paco Gémez hablando de que el que marca gol pues acaba llevando los 3 puntos y al... el resultado justo o no. Gracias,
eso,
Palacio.
Eso sí, Rubiano, dos malas noticias, ¿eh? La lesión de Fatau, se lesionó en la parte posterior del muslo izquierdo, y la quinta amarilla de Tito, parece que ninguno de los dos va a poder estar ante el Sevilla.
Y de dos noticias negativas en el Rayo a una positiva en el Getafe, está cerquita Álvaro Vázquez, Óscar Ejido.
Puede ser una de las novedades para el partido de Copa del Viernes a las 8 ante el Eibar, y no es la única, porque a ver qué le parece a Dani el 11 del Getafe que ha salido esta mañana contra.
A ver, ¿vos
ha dicho que el del Atleti le gustaba? Jonan en la portería, atrás Escudero a la izquierda, Valera a la derecha, vuelve Bien. Valera a ser titular tras la lesión, Alexis y Vigaray, vuelve Alexis tras un mes de sanción, 4 partidos tras el manotazo que le dio a Mandžukić, Diego Castro y Juan Rodríguez en el centro del campo, Pedro León banda derecha, Freddy Nestroza a la izquierda, Samir en la media punta y arriba, posiblemente, Álvaro Vázquez dos meses después, porque lo operaron el 2 de octubre. Estamos a día 2 de diciembre, así que prácticamente dos meses después de la operación de hombro, vuelve
al Atlético de Madrid y buscar, pero no está mal este desempeño.
Competitivo contra el Eibar.
Bueno, pues es el 11 que ensaya Cosmin contra para ese partido ante
Eibar. Contra que ha estado en la grada viendo el partidillo de arriba, ¿eh? Y gritando que no veas.
Y así nos vamos a marchar en este día 2 de diciembre, en el que la noticia, Dani, es que el Atlético de Madrid ha echado al Frente Atlético. Esta tarde a las 5 se reúnen Gilmarín y Cerezo, a ver qué explicaciones dan después. Y la otra noticia, en el Deportivo, Tino Fernández anunciaba que cierra esa grada de forma parcial para los dos próximos partidos.
Veremos cómo evoluciona.
Del Deportivo ante el Málaga, uno en la Liga y otro en la Copa del Rey. Y nos vamos a marchar diciendo que queremos un fútbol tranquilo, que puedas ir con la familia y que no tengas ningún problema. Ese es el fútbol que queremos. Hasta luego.